Panlar presenta Un Café por la Reumatología.
Sean todos bienvenidos a Un Café por la Reumatología, el podcast de Panlar, iniciativa de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología para la difusión de los principales avances de la especialidad de nuestro continente. Les habla Diego Jaimes y junto con mis colegas reumatólogos estaremos conversando de diferentes temas de interés en cada edición. Desde el año 2012, la Organización Mundial de la Salud, en su programa Health 2020, establece las orientaciones estratégicas en materia de salud y bienestar hasta este año. Uno de los objetivos específicos definidos en este programa es lograr el empoderamiento, tanto de ciudadanos como de pacientes, considerándolo un elemento clave para mejorar los resultados en salud, aumentar la satisfacción de los usuarios, mejorar la comunicación entre profesionales y pacientes y obtener un mayor cumplimiento de los planes terapéuticos, logrando incluso optimizar recursos y costos de la atención en salud. Empoderar pacientes implica un cambio en la concepción respecto a cómo se reconoce el papel del paciente en el proceso salud-enfermedad. Incluye cambiar el esquema paternalista centrado en el médico y volverlo un esquema donde el paciente sea el protagonista, donde mejora su interacción con los demás componentes del sistema sanitario, resultando en un entorno clínico compartido entre el equipo, los pacientes, sus familias y en general la sociedad, alcanzando un objetivo mayor, el mejoramiento de la salud. Esto hace que los pacientes logren impactar positivamente a nivel individual y a nivel de políticas, leyes y la toma de decisiones relacionadas con la asistencia médica. El día de hoy, en Un Café por la Reumatología, compartiremos, junto con Carlo Vinicio Caballero, editor en jefe de Global Rheumatology, y nuestros invitados, sus experiencias alrededor del empoderamiento de pacientes en reumatología. Nos acompañan Emilia Arrighi, investigadora y académica enfocada en el empoderamiento y formación de pacientes y cuidadores, protagonista fundamental del programa Paciente Experto en Panlar y directora general de la Universidad del Paciente y la Familia. Junto a ella, Priscila Torres, periodista brasilera, pionera y creadora del blog Artrite Reumatoide, el principal medio de comunicación digital para pacientes en Brasil y presidente actual de la Red Panamericana de Asociaciones de Pacientes Reumáticos, ASOPAN. Emilia, bienvenida a Un Café por la Reumatología.
Muchas gracias por la invitación y bueno, encantada de compartir este café por la reumatología con todos vosotros.
Priscila, gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta charla.
Muchas gracias por la invitación, poder tener ese espacio a los pacientes en esta importante iniciativa de Panlar.
Carlo, muy buen día. Hoy continuamos con este segundo episodio dedicado exclusivamente a los pacientes, todo en el marco del Día Mundial de la Artritis.
Sí. Recuerda que nosotros extendimos el Día Mundial de la Artritis al mes de la artritis, de tal manera que en todo octubre estamos, digamos, conmemorando de alguna manera los diferentes días que hay para llamar atención sobre estas enfermedades. Así que estamos muy contentos de tener a dos personas de la categoría de Emilia y Priscila, que con seguridad van a aportar aspectos muy importantes al tema que tú ya planteaste en la introducción.
Emilia, cuéntanos cómo inicia tu trabajo por la educación de pacientes. Entiendo que habías tenido una experiencia muy valiosa relacionada con pacientes y oncología y cáncer, pero ¿cómo fue tu experiencia, tus inicios en el manejo y la educación de pacientes con enfermedades reumáticas?
Sí, encantada de compartirles que ya hace más de 15 años tuvimos en España la oportunidad de lanzar un proyecto muy importante que tuvo por protagonista al propio paciente en el proceso de formación, ¿no? En este modelo que estamos impulsando aquí también en la región, de la mano de Panlar, que se denomina paciente experto, donde uno de estos dos formadores es un paciente. Así que fue una experiencia de la que aprendimos muchísimo y que estamos ahora trayendo de la mano de Panlar a toda la región, donde los pacientes aprenden a convivir con la propia enfermedad. Aprenden también a compartir experiencias y herramientas que les sirven para tener un mejor control de la enfermedad y también a comunicar mejor con los profesionales que les atienden. Así que esta ha sido una intervención educativa estandarizada que se ha medido en todo el mundo, que se ha aplicado en distintos contextos culturales y ha obtenido buenos resultados. El objetivo principal es obtener resultados en salud, así que eso es lo que, por lo que estamos trabajando ahora en la región junto a Sopan y a Panlar.
Una de las estrategias, o cada vez que se habla de educación, probablemente nos llega a la cabeza la palabra empoderamiento también. Es un concepto que está muy de moda, casi que transversal en muchos sectores, además del sector sanitario. ¿Cómo podríamos definir el empoderamiento del paciente? ¿Qué es un paciente empoderado en salud? ¿Y por qué es tan importante estimular este empoderamiento, Emilia?
Bueno, los datos que, de los que disponemos nos muestran que más del 60% de los pacientes no recuerda exactamente lo que se le comunicó durante la consulta médica y que buena parte de eso que recuerda no es correcto, ¿verdad? Entonces, debemos implementar nuevas estrategias para que los pacientes puedan comprender la información que reciben y tomar las decisiones que mejor le convienen. Un paciente empoderado seguramente es un paciente informado, un paciente interesado por su propia condición, por mejorar su calidad de vida, por participar en la toma de decisiones compartidas, un paciente que tiene ordenadas sus visitas, que tiene una frecuencia sistemática con su especialista, que lleva de manera coherente su plan de tratamiento, que comprende exactamente cómo debe seguir su tratamiento y la importancia de tener un buen autocuidado. Acompaña también las indicaciones que están relacionadas a la medicación con comportamientos, con hábitos de vida que seguramente favorecen una mejor respuesta por parte del paciente, por un mejor control de los síntomas y una mejor calidad de vida seguramente. Así que yo creo que en este sentido las organizaciones de pacientes y seguramente Priscila que nos acompaña lo explicará muy bien, vienen trabajando muchísimo en la educación para pacientes y son también un referente clave a la hora de que los pacientes se encuentren con mayores herramientas y mejor capacitados para convivir mejor con la propia enfermedad.
Emilia, cuando te escucho hablando sobre los pacientes empoderados y digo, wow, qué maravilla de pacientes está describiendo Emilia. Esto es, pero como dicen en Estados Unidos, outstanding, es una cosa maravillosa. Y trato de acordarme los pacientes que tenemos en el día a día y muchos no son así. Entonces es obligatorio preguntarte un poco, en esa estrategia que tú aprendiste en Europa y viste cómo se ponía, o la que hay en los Estados Unidos de América, ¿cómo difiere con lo que se ha encontrado en América Latina y cómo es específicamente en el programa de Panlar para precisamente obtener un paciente con el empoderamiento que tú estás mencionando?
Bueno, yo creo que son todas estrategias complementarias. No hay nada que esté bien y nada que esté mal. Y tenemos que tener distintas estrategias para distintos perfiles de pacientes. Por un lado, las organizaciones de pacientes ya vienen trabajando en este tema hace mucho tiempo y lo hacen muy bien. Lo que tiene de característico esta metodología de paciente experto que le voy a contar, que seguramente causó muchísima incertidumbre. No quería decir la palabra resistencia, más me inclino por decir incertidumbre, porque de verdad que daba también un poco de miedo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del paciente experto, verdad? En realidad, tener un paciente que lleva una mejor condición de salud, lleva mejor su tratamiento, tiene un mejor autocuidado, va en beneficio no solamente del propio paciente, sino de la consulta de reumatología en general. Los profesionales de la salud empezaron a ver cómo sus pacientes más entrenados optimizaban los tiempos de consulta, tenían mejor adherencia a los tratamientos. Y entonces, claro que el beneficio es concreto para todos. Pero me preguntaba el doctor Caballero qué es lo que tiene de diferente, cuál es el diferencial. Pues que es una intervención educativa estandarizada, que sigue un manual que se ha redactado de manera que están explicadas todas las actividades, todas las sesiones y que se aplica de manera sistemática, de la misma manera en todos los grupos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos medir, gracias a una estrategia estandarizada, podemos medir resultados en salud. Y eso es lo que garantiza, digamos, el éxito de estos programas, podemos obtener resultados, podemos comparar entre distintos grupos, vamos a poder comparar gracias a Panlar y a Sopan entre distintos países y cuáles son las mejores estrategias que deberemos aplicar para cada caso y para cada país.
Emilia, siento que uno de los grandes retos son las grandes diferencias que hay, no tanto culturales que las hay, sino tal vez de los sistemas de salud que hay en la región, ¿sí? El sistema de salud colombiano contra el panameño, el argentino, el chileno. ¿Cómo intentan resolver o enfrentar esa situación? Es probable que el acceso también sea diferente en cada uno de esos países a los servicios de reumatología. ¿Cómo logran poder sobrepasar ese tipo de diferencias? Hay muchas cosas que nos unen, pero también otras que nos hacen diferentes en Latinoamérica.
Sí, agradezco mucho tu pregunta, Diego, y la verdad que es muy oportuna. En realidad, los sistemas de salud son muy diferentes, pero las barreras y las necesidades a las que se enfrentan los pacientes son muy parecidas. Y en este tipo de programas, en este modelo de paciente experto, se le dan al paciente las herramientas básicas, mínimas, para poder tener un buen seguimiento de su propia condición de salud, para conocer también más en profundidad cuáles son sus derechos, sus deberes, de qué manera ese trabajo cooperativo con ese grupo puede ayudarle a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, no se trata tanto del sistema de salud donde se encuentra el paciente, porque tampoco este programa va a resolver todos los problemas, no ese es el objetivo, sino tratar de ofrecer estrategias complementarias. Esta es una estrategia grupal complementaria al trabajo del especialista, al trabajo de enfermería, al trabajo de las organizaciones de pacientes, y de esta manera lo que hacemos es tratar de cubrir con un amplio abanico de propuestas estos distintos perfiles. Obviamente esto no resuelve los grandes problemas y las grandes diferencias, pero ha mostrado ser, sobre todo para una población con niveles socioeducativos bajos y con grandes dificultades para moverse en el sistema de salud, ha resultado ser una estrategia que muestra evidencia, como decía hace un ratito, en distintos países, con distintos con culturas muy diferentes. Se ha probado en el Reino Unido, se ha probado en África, se ha probado en distintos países europeos, es un programa que nació en Estados Unidos, así que en ese sentido, lo que hay que tomar de estos programas es la dinámica, la estructura y lo que estamos, este esfuerzo grande que está haciendo Panlar y Sopan juntos, que es pilotar este programa, adaptarlo, que encaje bien a nuestras necesidades y poder mostrar resultados.
Sí, me gustaría saber, Emilia, precisamente hablabas de los antecedentes y recuerdo bien, y me corregirás, que en Stanford surgió el programa por Kay Lorick. Kay Lorick, una enfermera, por cierto, hizo el programa de automanejo. Y este programa, nosotros, por allá por el 2005, hicimos una reunión en Chile, Panamericana, y sacamos un documento de consenso en el 2009 sobre el manejo de la artritis reumatoide, donde estaban incluidos. Ella fue una de las participantes allá. Y de hecho, Panlar mandó una serie de enfermeras y personal de salud para capacitarse en automanejo, en lo que podemos llamar una idea inicial de tratar de hacer esto. Ahora en juntos, en este programa experto, hemos combinado médicos con pacientes. Yo sé que los pacientes están súper metidos en el tema de automanejo, los que están en organizaciones de pacientes, pero los médicos, ¿creen que estés preparado para ese tipo de estrategia? ¿Para ellos también participar en la educación de los pacientes de la forma como lo estamos haciendo en juntos?
Yo creo que es importante invitarlos, porque se van a sorprender. Estoy segura que se van a sorprender. Hay muchos especialistas que están muy preparados o que tienen más herramientas en el contacto individual con el paciente de tú a tú. Y sé que eso ha mejorado mucho, han mejorado las habilidades de comunicación, pero creo que esta experiencia, que es grupal, es diferente. Es diferente, está mano a mano con su otro partner, que es un paciente, esa figura de paciente que tiene experiencia, que puede contar muchas dificultades que ha podido superar de convivencia con la enfermedad, es un buen reflejo para identificarse para los pacientes que están concurriendo en ese curso. Y yo creo que va a haber un grupo de especialistas, de reumatólogos que se van a animar. Yo los invito, no se van a arrepentir, es un programa absolutamente dinámico que les va a mostrar la relación con los pacientes desde otro ángulo. Y creo que aquí, usted comentaba al principio una experiencia que no había podido evolucionar, ¿no? Se hizo ese intento y no evolucionó. Bueno, aquí yo creo que la fórmula es invencible, porque estamos de la mano las dos fuerzas más importantes, especialistas, el grupo Juntos, especialistas y las organizaciones de pacientes a través de ASOPAN. Hay compromiso, hay liderazgo. Esto va a ir creciendo poco a poco, va a ir penetrando. Los propios pacientes hacen un boca a boca, todo el mundo recomienda el curso. Los especialistas que van recibiendo estos pacientes que ya han sido entrenados encuentran un paciente más adherente, que lleva sus preguntas preparadas a la consulta, que es más ordenado con sus pruebas diagnósticas. Por lo tanto, yo creo que hay beneficios por todos lados. Es un cambio, obviamente, es un cambio que nos presenta un desafío distinto al que tal vez no estamos tan preparados. Pero yo creo, estoy segura que empezará un grupo más sensible a este tema, pero que después de ellos, como ha sucedido en Europa y en todos lados, esto después no tiene techo. Es una estrategia coste efectiva, es simple de aplicar y trae innumerables beneficios, ¿verdad?
¿Qué tiene que hacer un paciente que nos esté escuchando ahora en todo el continente y que diga, yo quiero hacer parte del programa Juntos, quiero hacer parte, quiero empoderarme? ¿Qué tiene que hacer un paciente? ¿A quién tiene que recurrir? ¿Y qué va a encontrar cuando llegue a esa puerta de entrada al programa de empoderamiento de la Universidad de Pacientes?
Mi recomendación principal es que el paciente o el familiar recurra siempre a una organización de pacientes. Eso es lo primero que recomendaría, porque allí encontrará iguales, personas que han vivido situaciones muy parecidas, que van a hablar el mismo lenguaje y que va a encontrar allí también estrategias para comprender mejor cómo moverse en el sistema de salud y un apoyo y una contención que no la va a encontrar en ningún otro lado. Eso es lo primero. Después, a través de las organizaciones de pacientes, seguramente el programa Paciente Experto está pensado para ese paciente que tal vez fue diagnosticado no hace mucho tiempo, que está aprendiendo a convivir con esa enfermedad reumática, que tal vez está preocupado, está angustiado por pensando en todas las cosas que no puede hacer. Y en realidad lo que se hace a través de esta intervención grupal es mostrarle todas las cosas que sí se pueden hacer a pesar de esa enfermedad reumática, que hay todo un grupo de iguales que tienen barreras y dificultades parecidas a las que tiene él, y que va a participar en un grupo donde va a tener, por un lado, el especialista, que más, mejor imposible, y por otro lado, a una persona como él, con una condición parecida a la que tiene él, a la que también va a poder hacer preguntas muy concretas del día a día para llevar mejor su enfermedad. Así que yo creo que vamos a tener una receptividad absoluta, pero esto no es un rédito que vamos a tener porque sí, sino que este es el rédito y el fruto del trabajo de tantos años de las organizaciones de pacientes, que es incansable y que seguramente a través de estas organizaciones nosotros vamos a poder tener un nivel de penetración máximo en toda la región, sobre todo en aquellos lugares donde el acceso es más difícil, donde tenemos por ahí dispersión geográfica, donde tenemos poblaciones con menos niveles de educación. Y para ese tipo de pacientes este programa es ideal.
Sí, tal vez, Emilia, también recordar, hemos recibido muchos correos a PANLAR, informando y mandando digamos, datos de asociaciones de pacientes, nosotros a todos esos correos los trasladamos inmediatamente a la Asociación Panamericana de Pacientes con Enfermedades Reumáticas, ASOPAM, porque digamos que la función de PANLAR lo tiene muy claro, no es hacer lo que hacen los pacientes, es apoyar a todo lo que hacen los pacientes, acompañarlos, ser aliados y socios, y cuando ellos necesitan, digamos, la parte académica o la parte que podemos hacer nosotros como médicos, en lo que estamos preparados, pues ellos también recurren a nosotros de la misma manera. Entonces, es un intercambio de información y cuando nos han escrito a la página, siempre los mandamos y, de hecho, para participar en Juntos, tiene que haber sido miembro de esa organización de ASOPAM. Y ASOPAM ha ido creciendo, ahorita hablaremos con Priscila, pero creo que tenían 44 sociedades de pacientes alrededor de todo el área panamericana y ahora creo que ya pasaron de 50. Priscila nos estará contando.
Siento que es una estrategia muy integral. Me estaba imaginando, bueno, falta un tercer protagonista de la relación y es la aseguradora, el Estado o quien lo hace, pero siento que parte de la solución es que estas personas que ya están entrenadas conocen cómo funciona el sistema y se mueven. ¿Hay un enfoque adicional hacia ese tercero, hacia la aseguradora, hacia el gobierno, hacia el sistema sanitario que se toca dentro del programa de empoderamiento, Emilia?
Sí, no llego a comprender si me preguntas por el tema de la financiación o me preguntas en otro sentido. Sí, ¿por el tema de la financiación de los programas, por ejemplo?
No directamente, sino, por ejemplo, en Colombia y, República Dominicana. Existen aseguradoras privadas que se encargan de administrar los recursos financieros y garantizar las atenciones de salud diferentes a los hospitales o la obra social en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, y a veces los pacientes se pierden entre toda la burocracia que tienen esas instituciones. ¿Qué le ofrece este programa en relación a eso? ¿A cómo tratar de derribar esas barreras administrativas que a veces no les permiten acceder a los servicios?
Sí, en realidad este programa está más dirigido al hecho de convivir con la propia enfermedad. Todo lo que tiene que ver, y a un conocimiento más profundo de sus deberes y derechos como pacientes, ¿no? Pero creo que todo este tema de la navegabilidad del sistema sanitario viene más del acompañamiento de las propias organizaciones de pacientes. Esa es una tarea que realizan las organizaciones hace mucho tiempo, conocen perfectamente cuáles son las dificultades, las barreras, estos temas burocráticos, el que a veces los pacientes tengan que ir de un servicio a otro para buscar una prueba diagnóstica para conseguir esa cita con el especialista. Así que ese tema yo creo que está bien dirigido por parte de las organizaciones. Pero me gustaría comentarte, si me lo permites, el tema de la financiación de estos programas.
A propósito, claro.
Sí, porque eso es un tema que también es un tercero que tiene que entrar en este juego para que sea sustentable. Mira, cuando nosotros iniciamos en España, de este tema no se hablaba, aunque ahora está absolutamente asentado, validado. Ahora existe en España una red de escuela de pacientes, o sea que las mismas secretarías de salud de las comunidades autónomas han entendido que esta es una estrategia coste efectiva, es decir, hay numerosas publicaciones que se han hecho donde muestran que no solamente el paciente mejora la adherencia, sino que también mejora y la percepción individual de calidad de vida, sino que también mejora la utilización de los servicios disponibles. Son pacientes que van más ordenados a las consultas, que no rechazan una consulta que ya tomaron, no faltan. Son pacientes que van menos a urgencias porque entienden cómo gestionar mejor, anticiparse a un hecho agudo, a una crisis. Son pacientes que reingresan menos a través de las emergencias y todo esto está cuantificado en dinero, ¿no? Hay ya hay distintos estudios que muestran más de, estos estudios son europeos, más de 2.000 euros por paciente de ahorro por año.
Además, costo efectivo.
Exactamente.
Además, costo efectivo.
Exactamente. Por lo tanto, así fue la decisión que tomó el Reino Unido. Dijo, a nosotros nos conviene más mantener estas escuelas que realmente llevan un coste mínimo, casi mínimo, son absolutamente, se organizan en espacios que no necesitan ni siquiera requisitos técnicos para poder llevar adelante estos programas, nos sale mucho más barato ofrecer este servicio, y así lo hacen de manera gratuita tanto al paciente como al cuidador, que, bueno, asumir los costes de un mal manejo de una condición crónica como pueden ser las enfermedades reumáticas, ¿no? Así que los invito a todos a que se sumen al programa, a que se interesen por él, realmente a que los especialistas que están trabajando en algún centro especializado que acojan este programa, que lo reciban con los brazos abiertos, se van a sorprender.
Diego, sin duda es importante y como lo decía Emilia, empiezas a analizar y se requiere claramente un abordaje integral de las enfermedades reumáticas en todos los procesos que atañen y teniendo en cuenta a todos los actores. Yo siempre critico mucho, por ejemplo, que las estrategias vigentes como T2T y otras que se han utilizado, se centran muchísimo en la estrategia de medicamentos. El paciente que falla se le da, se le cambia, pero no tienen un abordaje integral del paciente en todas las esferas que están afectados. Por eso me parece a mí muy importante que, y creo que algo de lo que hemos tratado desde PANLAR hacer para esto es, junto con ASOPAN, incentivar a que los pacientes tengan su propia voz, que ellos puedan decir, bueno, estos son nuestros problemas y necesitamos un abordaje integral realmente de la enfermedad para poder salir adelante. Y creo que de alguna forma el manifiesto panamericano de pacientes con necesidades de pacientes con enfermedades reumáticas está orientado a decir cuál es la guía general donde debemos trabajar en conjunto con los pacientes, desde las organizaciones de pacientes como desde la institución. Por eso a mí me parece que no lo vamos a resolver con el programa de Juntos, con el programa del paciente experto, pero sí tal vez con el manifiesto y en un trabajo de largo plazo podemos tener una mejor comprensión y un mejor abordaje de esta situación. Y con seguridad Priscila nos va a explicar totalmente en qué consiste el manifiesto y qué es lo que vamos a hacer con eso.
Emilia, muchísimas gracias. Priscila, nuevamente bienvenida y gracias también por acompañarnos. Tengo una curiosidad, es que estuve viendo tu blog, debo decirte que es extremadamente interesante, aunque no sé hablar portugués y ni leerlo, pero quería preguntarte cómo surge ese interés y esa necesidad de crear este blog, que creo que es el único en Brasil, si mal no estoy, enfocado exclusivamente a atender las necesidades de pacientes con enfermedades reumáticas. ¿Cómo nació esta idea del blog y cómo ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo?
Sí, el blog Artrite Reumatoide es un proyecto que nació desde mi diagnóstico de artrite en el año de 2006. En un momento que fui diagnosticada no había un sitio en internet donde podemos mirar información para pacientes, de pacientes a pacientes. No había un sitio donde el paciente con artritis podía estar leyendo cómo que vive un paciente con artritis, por qué el paciente con artritis tiene que tomar su medicamento, por qué el paciente con artritis tiene que tomar, tiene que hacer actividad física, porque el paciente con artritis tiene que tener regularidad en los tratamientos, porque el paciente con artritis tiene que saber cómo navegar en los sistemas de salud para poder tener oportunidad de tratamiento. Entonces, que en el momento que fuera yo diagnosticada, estaba en otro momento de mi vida, porque trabajaba como enfermera, yo sabía manejar los sistemas de salud, yo sabía manejar los medicamentos, pero yo no sabía cómo vivir con artritis. Y en ese momento, todo lo que necesitaba era saber cómo que podía estar mirando a mi hijo crecer, yo tengo artritis, y sin que mi hijo tiene que hacer cuidado de mi mamá, de su mamá, antes de su mamá hacer cuidado de ellos por toda la vida. Entonces, que el momento que nace el blog fuera de la necesidad de tener información al paciente para manejar su enfermedad, para que ese paciente pueda ser empoderado y hacer parte de su tratamiento, no solamente con un paciente, más que puede tener capacidad de hacer decisiones y responsabilidades compartidas. Es eso que manejamos a través de la información que tenemos en este blog en Brasil.
El blog es bidireccional, pero tal vez no es la mejor herramienta de comunicación en doble sentido como si son las redes sociales, Twitter y probablemente las otras donde se puede facilitar un poco más la comunicación. ¿Cómo ves el papel de las demás herramientas tecnológicas, del Twitter, del Facebook, de Instagram, que veo que también tienes en Instagram, Twitter y por supuesto el blog? ¿Cómo ves ese conjunto, ese paquete de redes sociales en el papel del empoderamiento?
Sí, cada una de las redes tiene un papel de empoderamiento. Yo voy a explicar nuestra estructura en Brasil, cómo que manejamos eso. Los blogs de artritis reumatoide tienen por año aproximadamente 6 millones de visitas de pacientes por año. Mas si quiero yo hablar con los pacientes que tienen menos de 30 años, yo tengo que estar en Instagram. Si quiero manejar a los pacientes que son mayores de 40 años, yo tengo que estar en Facebook. Si quiero hablar con gobierno, yo tengo que estar en Twitter. Y hoy, si quiero estar hablando con los doctores, yo tengo que estar en LinkedIn. Y por eso que estamos en todas las redes sociales para hablar con cada uno de los actores que son importantes en la jornada de pacientes. Y también para poder hablar con los pacientes de una forma que los pacientes se sientan incluso esta comunicación. Por eso yo tengo que hablar de una forma que puedo hablar con una niña que tiene 15 años y con una señora que tiene 60. Y así, lo que hacemos hoy es tener una sola información que habla con toda la gente.
Priscila es una verdadera experta en marketing digital, Carlos.
Sí, definitivamente. Y sí, cada red tiene su propio ecosistema y tiene su propio lenguaje. Y precisamente uno de los retos grandes es aprender a manejar el lenguaje de cada red. Pero yo le quisiera preguntar a Priscila, y porque siempre nos dicen lo mismo. Bueno, cuando tú hablas de estas cosas de tecnología, que tú sabes que a mí también me encanta, lo primero, no falta un minuto en que alguien se levante y diga, bueno, doctor, pero es que aquí no hay suficiente gente que esté conectada. Los pacientes que nosotros tenemos en el hospital A, B y C no conocen las redes, no conocen internet, no conocen nada de lo que usted está mencionando. Entonces, ¿cómo tenemos, digamos, esa estrategia integral para convencer a los pacientes que no están en la red que no es tan malo como todo el tiempo se la pasan diciendo en la prensa que el social dilema, nos están espiando todos, saben todo de nosotros? Bueno, yo no sé si yo creo que si Zuckerberg, el de Facebook, se entera de que existe el manifiesto panamericano de enfermedades reumáticas, me doy por bien servido. Entonces, ¿cómo es la estrategia con los pacientes que no tienen tanto conocimiento digital y tampoco tanto conocimiento desde el punto de vista de lo que llaman health literacy, o sea, del conocimiento de la enfermedad y cómo abordarla?
Bueno, el año de 2020 ha enseñado muchas cosas. El COVID también nos ha enseñado muchas cosas. Y una de esas cosas fueron los pacientes que no navegaban por internet, ya están en internet. Porque, por ejemplo, acá en Brasil, yo manejo el blog Artritis Reumatoide, pero yo soy coordinadora también de una red de organizaciones de pacientes brasileñas, donde tenemos una estructura de atendimientos multidisciplinarios a esos pacientes. Y había atendimientos con psicólogo, con nutricionista, con fisioterapeuta, con todo el soporte multidisciplinario que necesitan los pacientes reumáticos, y llegó COVID en 2020. Y nuestros reumatólogos de nuestro consejo científico hablaste la primera semana de marzo de ese año, tiene que cerrar todos los atendimientos a los pacientes. Y así, ¿cómo que hacemos con esos pacientes? Porque había cerca de 700 pacientes que recibían el atendimiento en la unidad de atendimiento de organizaciones, y yo tenía que hacer esos pacientes por internet. Entonces logramos hacer clase de pacientes por internet. Entonces la psicóloga que ministraba la clase ya está en internet. nutricionista que estaba en la clase ya está en internet. Solo nosotros hay una cosa en América Latina que es muy fuerte, que está también ligado al poder adquisitivo de los pacientes. Porque muchos pacientes, por ejemplo, como se nos pasa en Venezuela, no tienen plata para tener internet. Isso é uma coisa de infraestrutura do sistema econômico de los países, mas todo paciente que de alguma forma tem como estar em internet depois do COVID, esse paciente está em internet. Isso podemos lograr, por exemplo, em lo último 12 de outubro, a SOPA ha hecho uma atividade de conscientização de artritis por internet. Mira, por 6 horas, alcançamos a 16 mil pessoas em nossa transmissão em vivo. E 16 mil pessoas com, pensamos que parte dessas pessoas têm alguma enfermidade e se quedaram por 6 horas online, em vivo, falando, perguntando e participando de tudo. E assim, isso fazemos todos em vivo, não fora nada gravado, porque o paciente quer saber se tem um agente para que possa falar, escutar. Porque muitas vezes, em la jornada de paciente, tudo que esse paciente quer é sacar seu telefone e falar, mira, porque a Sopan está falando de isso, e assim é que se passa em todo dia. E o paciente quer saber que de outro lado, há uma pessoa que está escutando, que está mirando, que está lendo, que está escrevendo e que está contestando o que esse paciente está escrevendo. Porque uma coisa de internet que é muito importante de ver todos nós é que não temos que estar fazendo a informação em internet. Temos que fazer o relacionamento por internet. Isso é muito diferente. Porque, por exemplo, quando miramos os projetos que tem a indústria farmacêutica, são muito lindos. Pero que estão falando de ellos para ellos, porque os pacientes estão ali, mira que coisa encantadora, e vai lá, escreve uma dúvida, tienes que falar com seu doutor. Se tem algumas redes sociais, jamais conteste a um paciente, tienes que falar com seu doutor, porque pressuposto que todo paciente sabe de isso. Tiene que falar com seu doutor, pero eu vivo em uma comunidade, eu vivo, e que hablamos acá em Brasil, em uma favela. Eu não tenho prata para sacar, estar tomando um transporte público para ir falar com meu doutor. Como que vou falar com meu doutor? Mira, se estou na internet, quero buscar alguém que possa falar comigo e com nós outros. E o que isso faz? A organizações de pacientes estão fazendo isso brilhantemente desde o COVID. Porque as organizações que não estavam em linha, hoje estão. E está falando, está manejando desde sua possibilidade, cada um com sua capacidade, cada um com seu conhecimento, pero que estão fazendo o que melhor sabe fazer, escutar a los pacientes, contestar a los pacientes, acoger a los pacientes, estar com esses pacientes e dizer, tienes uma mão, eu estou aqui para caminhar contigo, e que tudo que os pacientes querem é alguém que possa caminhar juntos com eles.
Eu he passado sí. Por lo que tu has passado, Carlos.
Não, sem duda, internet ou as redes deve ser o meio e não o fim. Eso no, la finalidad no es estar en la red, sino un medio para llegar donde queremos llegar y diseminar lo que queremos diseminar y lograr relacionarnos de la forma como queremos relacionarnos. A mí sí me parece importante destacar acá que nos preguntaban esta mañana lo mejor del año y alguien decía, pasemos al 2021, sigamos al 2022. No, lo mejor del año es que el COVID, dentro de tanta tragedia que ha traído para muchas familias del continente esta enfermedad y para todo el mundo en general, ha sido un gran acelerador de procesos que ya venían en marcha y que han tomado un curso definitivo. Tenemos los pacientes en línea, tenemos la educación médica, tenemos una cantidad de procesos que ya se sabían que eran buenos, pero que no se habían considerado masivamente como se está haciendo ahora. Así que es también una gran oportunidad lo que hemos tenido en este experimento social que hemos padecido todos, no solo en el continente, sino a nivel global. Es realmente una experiencia que si uno la ve de esa forma, pues tiene que ser enriquecedora y tenemos que sacar provecho de eso. Y pues, como dices tú, vamos a tener cada vez más pacientes en línea, conectados, y ahora necesitamos llegar a los gobiernos. Diego, necesitamos que nuestra voz se oiga en los gobiernos. ¿Y cómo vamos a hacer, Priscila, con el manifiesto? ¿Qué es lo que has pensado de eso?
Sí, el manifiesto de pacientes que ha hecho hablar con los pacientes, eso es muy importante porque no es un manifiesto de los doctores, es un manifiesto acerca de las necesidades no atendidas de los pacientes en las regiones panamericanas. Yo voy a contar un caso que se pasó en Brasil por Twitter en el año de 2011. Había que los pacientes no tenían para artritis reumatoides en Brasil. Todos los medicamentos biológicos, había solamente tres, donde ya teníamos ocho. Y esos tres medicamentos biológicos que había en Brasil son los tres muy parecidos. Entonces, si el paciente tomaba uno y no se va bien, dos también no, tres también no. Y de cierta forma, el gobierno estaba haciendo aporte de un recurso que no estaba sirviendo a todos los pacientes. Entonces, ¿qué manejamos a los pacientes? Mira, hay Twitter y nuestro ministro de Salud tiene un Twitter, entonces que vamos todos los días, cuando vamos a tomar un medicamento, hablamos al ministro de Salud por Twitter. Entonces, que los pacientes empezaron, si toma medicamentos por 3 veces al día, 4 veces al día, 6 veces al día, es Twitter. Y en el momento que empezamos, pensamos, mira, esos pacientes van solamente a escribir una vez o otra más. Esos pacientes pasaron a escribir al ministro de Salud todos los días, 3, 4, 5, 6 veces al día. ¿Y qué se pasó? Y que hubo un momento que el gobierno ya no podía más manejar eso, porque cuando estamos hablando, cuando la voz de los pacientes está muy fortificada, el gobierno no puede bajar, no puede cerrar esa voz, porque es una voz legítima, es una voz basada en la evidencia de quién está viviendo eso, porque si los doctores piden, los doctores están pidiendo porque puede tener conflicto, porque son prescriptores, mas si la gente, si los pacientes están haciendo a ser escuchada su voz, están haciendo que esa voz sea conocida por la prensa, y no hay mejor forma de hablar con los medios de comunicación hoy, si no está hablando de eso por internet. Porque cuando estamos un día hablando en Facebook, es un día. Cuando estamos hablando de eso, 5, 6, 7 meses, 8 meses, la prensa cuando va a hacer, los periodistas cuando va a hacer una busca, o sea, mira, la Organización Mundial de Salud no tiene la misma mirada para las enfermedades reumáticas que tienes para, por ejemplo, las hepatitis, que tienes para la gente que vive con HIV o mira, con una enfermedad que tiene el movimiento más fortificado. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, en Brasil, por un momento u otro, el gobierno siempre habla, porque la artritis cuesta mucho a nuestro gobierno, el Ministerio de Salud brasileño le paga muchos recursos para tratar artritis, pero somos una comunidad organizada y cuando el gobierno habla que va a sacar un medicamento, estamos nosotros en internet hablando que no vamos a aceptar eso porque nuestros pacientes necesitan de tener la asistencia. Entonces, si vamos a hablar de lo manifiesto, tenemos que ser constante. Tenemos que ser muy fuerte, tenemos que cada día más estar involucrando a la gente a eso, involucrando a los doctores y los pacientes a eso, y que cada uno de los países de la región americana, de la región panamericana, tiene que tener lo manifiesto como un documento que está hablando acerca de la necesidad que fuera apuntada por los movimientos de pacientes con el movimiento de la ciencia. Entonces, el manifiesto nos trae eso, lo que dice, lo que está hablando la evidencia científica es eso, y que está hablando los pacientes es eso. Y el manifiesto también nos trae 12 puntos que son muy importantes y que desde que se pasó el COVID, el manifiesto fuera hecho antes de COVID. Pero que los 12 puntos de manifiesto ha hecho cada vez más fuerte después de que estamos viviendo todo que no ha traído COVID en América Latina.
A propósito, el manifiesto es de libre consulta a través de Global Rheumatology, que es la nueva revista de PANLAR. Y no solo está el manifiesto, sino tenemos también otros documentos que ayudan a completar la razón de ser de este manifiesto de los pacientes hacia PANLAR y hacia la enfermedad reumática, Carlos.
Sí, a mí sin duda me encanta la pasión con que han hablado tanto Priscila como Emilia. Realmente son unas convencidas, evangelistas, le dicen a las personas así, de lo que están hablando, y de verdad que es un gusto tenerlas en el equipo de Pan Lara Sopan, en el equipo juntos, trabajar con ellas. Y quiero simplemente plantear de lo que estaba diciendo Priscila, que claramente cuando tú escuchas a los pacientes, te das cuenta que el tema de toma de decisiones compartida es un tema que está en la mesa y que tenemos que tomar con toda la seriedad del mundo, porque ya los pacientes, al menos a través de las organizaciones de pacientes, están plenamente preparados para el concepto de toma de decisiones y para empezar a consensuar sobre eso, qué es una toma de decisiones compartidas entre el paciente y el médico, y darle, como decías tú al principio, una nueva dimensión a esta relación médico-paciente.
Emilia, Priscila, ¿qué mensaje podríamos enviarles a los pacientes, a los médicos alrededor del empoderamiento, del trabajo en equipo y ese papel fundamental que tienen en el fortalecimiento de estas estrategias que solo buscan beneficiar y mejorar la salud de las personas, Emilia? ¿Qué mensaje final podríamos enviarles a ellos?
Sí, me gustaría decir que tenemos a dos expertos trabajando juntos por un mismo objetivo, el especialista y el paciente. Entonces, esa toma de decisiones compartidas, ese acuerdo, es la base más sólida sobre la cual podemos construir una relación que va a traer beneficios para todos. El manifiesto es una gran oportunidad, es una agenda de trabajo para poder llevar ese manifiesto, esa voz de los pacientes a las autoridades de salud. Allí donde se toman las decisiones, hay que tener una planificación muy clara de los objetivos que se van a querer asumir y cuáles objetivos van a ser prioritarios en esa estrategia. Esto requiere mucha preparación, requiere un trabajo incansable y requiere una planificación correcta. ¿Qué beneficios va a traer este documento? ¿Qué beneficios esperamos? Bueno, primero, que la reumatología esté en la agenda gubernamental. Segundo, todos los beneficios que puedan traer para una detección oportuna, para un tratamiento integral a través de centros especializados de reumatología, para un mayor reconocimiento de los especialistas que se preparan, para mayor cantidad de especialistas, que sabemos que en muchas áreas de nuestra América Latina tenemos escasez de reumatólogos, y sobre todo para que podamos incorporar la perspectiva de los pacientes en el diseño de estrategias de salud pública, de estrategias de política sanitaria que cada vez respondan mejor a lo que los pacientes están necesitando recibir. Yo les agradezco infinitamente que me hayan invitado, para mí ha sido un honor. Le mando un caluroso saludo a todos los que nos escuchan. Les tengo que contar que este café es muy rico, así que les invito a que sigan muy de cerca los podcasts de Un Café por la Reumatología. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Emilia. Priscila.
Bien, hablamos mucho de decisiones y responsabilidades compartidas, mas también tenemos que hablar de toma de decisiones políticas públicas compartidas también, porque nuestro gobierno no puede más continuar teniendo decisiones políticas sin incluir a los pacientes y a los doctores en las tomas y decisiones de políticas de salud. Antes de COVID no había el presupuesto que tenía hoy para tratar el COVID en los sistemas de salud. Eso es una reflexión que tenemos que tener muy grande, porque ¿dónde estaban esos recursos? De qué forma que nuestros gobiernos van permanecen tratando las enfermedades reumáticas en 2021. Una preocupación que tenemos que tener nosotros en las Américas es ¿cuál serán los recursos de salud que tenemos en 2021 para tratar las enfermedades crónicas no transmisibles? Eso es muy importante porque estamos hablando acerca de una posibilidad de no tener medicamentos para los pacientes reumáticos en 2021. Eso es una preocupación que tenemos acá en Brasil. Por isso, o Manifesto Pan-Americano, sobre as enfermidades reumáticas, nos dá a possibilidade de ter uma sola voz para caminhar juntos e hacerlo colaborativamente, alcançar os objetivos comunes de um diagnóstico temprano e uma atenção integral, assim como lograr que nadie em nosso continente llegue a uma discapacidade por uma enfermidade reumática. O manifesto também nos fortalece porque podemos expressar às autoridades nossa necessidade e contar com o apoio de toda a região, porque lo esperamos que sirva de um instrumento para melhorar as políticas sanitárias de saúde. E solamente não temos que estar em las redes sociais hablando acerca de lo malo que estamos viviendo. Temos que las redes sociais hablar acerca de que não necessitamos do que tiene que hacer nuestro gobierno. Temos que ter participação cidadana, temos que ter participação social em los sistemas de saúde. É isso que esperamos acerca de manifiesto, é isso que esperamos também acerca de las tomas de decisiones compartidas também em las decisiones de políticas públicas em las Américas.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos, por supuesto tener a nuestras invitadas con nosotros y a nuestra audiencia también muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse en nuestro podcast que ya está disponible en Spotify y Apple Podcast y los esperamos en nuestro próximo episodio para tomarnos un café por la reumatología y continuar hablando de temas de interés común. Muy buen día para todos.